buen día, y a la audiencia de Radio Unión, a las órdenes.
Así, en términos sencillos, para la gente que nos escucha, ¿qué implica este cambio en el sistema de jubilación que se está planteando, que se había planteado ya, presidente?
Y es un proyecto de ley que se está analizando y se está viendo la necesidad, primero, de crear conciencia dentro de la población a los efectos que tanto la parte patronal como la parte obrera haga una declaración real de lo que percibe mes a mes y de lo que declaran al instituto.
En otros términos, lo que ahora se va a hacer es revisar el historial de aporte para establecer un monto en la jubilación.
Más que revisar es establecer el cálculo que se tiene que tener en cuenta al tiempo de determinar el monto jubilatorio. Hoy se hace el cálculo por los últimos 36 meses. Y la propuesta que se quiere elevar y poner a consideración es de que sea de los últimos 10 años.
Claro, porque si no la gente pues tres años antes de jubilarse aumenta el monto y con eso se jubila.
Así mismo.
Presidente, te saluda Juan Cáceres Troche, y la pregunta es sobre este tema de los montos, precisamente de los últimos tres años. ¿Ustedes ven que hay, que efectivamente se produce esto, que hay algún tipo de irregularidad en la declaración de los salarios?
Antes que nada, buen día, Juan. Y con relación a tu pregunta, sí, es correcto lo que decís. No es solamente que creemos, sino que tenemos casos concretos que demuestran que eso es así. Gente que ha declarado durante años que tenía el cargo de auxiliar contable y en los últimos tres años pasó a ser gerente general. Y entendemos que hay documentos que demostraron que en los últimos cinco o seis años realmente ya estaba ocupando ese cargo de gerente y no había hecho la declaración en consecuencia.
¿Se puede hablar de algún monto de específico o aproximado de cuánto debería pagar el IPS y cuánto está pagando en perjuicio?
Y bueno, eso varía de acuerdo al monto real que le está pagando la parte patronal, ¿verdad? Lo que sí te puedo decir es de que la persona se jubila a los 30 años de trabajo, por decirlo nomás, ¿verdad? Con 60 años de edad. Y en los últimos 26 declaró solamente que ganaba sueldo mínimo. El año 27, 28, 29, 30 declaró que ganaba cinco veces más. Y entonces sobre esos últimos 36 meses se hace el cálculo para el monto, para establecer el monto de lo que va a percibir como jubilación.
Pero de igual modo, presidente, no es tampoco muy difícil revisar, porque es cierto, supongamos que le paga 30 millones una empresa, pero pagaba IPS por un salario mínimo nomás. Pero por ese restante 27 millones y medio, casi 28 millones, evidentemente tenía que emitir factura, así que tributación tiene nomás luego esos datos también.
Y es lo que dije también recién, que estamos, gracias a la ayuda que nos están prestando otras instituciones, hemos podido detectar ese tipo de anomalías.
Bueno,
don principalmente, Andrés, si me permiten, es crear conciencia en la ciudadanía de que hay que declarar lo que realmente se percibe a los efectos que el instituto, el IPS, pueda brindar una mejor calidad en nuestros servicios. Bien, no es solamente en la declaración de lo que se declara como salario, sino también en la cantidad de funcionarios que tienen las empresas.
Si tuviéramos que, en otros términos, revisar bien, ¿cómo está actualmente esa normativa? ¿Cómo es, el tratamiento, sobre todo, es la modificación de esa carta orgánica?
Es un proyecto de ley. Es un proyecto de ley que nosotros vamos a elevar una posición institucional dentro de un plazo que tenemos, creo que de 15 o 30 días. Eso se va a socializar, se va a hacer una audiencia pública, todas las partes afectadas van a poder participar y opinar, y aquellas partes como gente extraña que no está directamente relacionada a nosotros también va a tener la posibilidad de opinar y de aportar sus ideas, y se va a tener en cuenta todo eso. Y eventualmente la Cámara de Diputados va a elevar el proyecto.
Esto se planteaba, ¿perdón?, ya hace por lo menos 10 años, cuando Pedro Ferreira era presidente, ya se planteaba esto. ¿Por qué nunca antes se había modificado la Carta Orgánica?
Y bueno, entiendo que no había una voluntad política dentro del Congreso, dentro de las ambas cámaras. Y ahora estamos haciendo, como se dice, lobby con las distintas actores políticos a los efectos de que crear esa conciencia, como dije recién, en la parte patronal obrera y también dentro de los legisladores, ¿verdad?
Ya.
Al IPS se le exige muchos resultados, pero también el IPS tiene que percibir a los efectos de poder brindar una mejor calidad en los servicios.
Dos cuestiones y ya le dejamos trabajar, presidente Andrés Juvetich. En primer término, en Ingavi ya está funcionando el centro de diagnóstico.
Están en el proceso de instalación de los equipos. Son equipos muy grandes, muy costosos y tiene sus trámites.
Porque ya tenía que estar en funcionamiento.
Están todavía dentro del periodo.
Ah, bueno. Y segundo punto, ¿ya hay fármacos neurológicos en IPS?
Entiendo que hay y hay un proceso también licitatorio que se va a adjudicar esta semana a los efectos de que no haya ninguna carencia, digamos, en el futuro.
Porque hay carencia.
Se está regularizando.
Y el tercer elemento, ¿ustedes tienen a cuestas algún recurso de amparo con respecto a medicamentos oncológicos?
Varios. Y estamos dando cumplimiento.
¿Cómo es cumplimiento?
Y son órdenes judiciales, y las órdenes judiciales se cumplen, no se discuten.
O sea que están comprando esos medicamentos de manera directa para entregar a quienes accionaron.
Y en algunos casos donde la sentencia ya está firme, sí.
¿Cuánto, por ejemplo, como qué medicamentos, de qué tipo y por qué monto, presidente?
Javier, realmente no te puedo responder con precisión eso, pero sí te puedo decir que son más de 15, 20 casos.
Presidente, ¿por qué se tiene que llegar a una medida judicial para proveer estos medicamentos? ¿No hay un plan de compra mínimo que aplique el instituto?
Lo que pasa es que muchos de ellos, de los remedios que nos imponen vía judicial, no están dentro de nuestro listado de medicamentos y lo que es peor, muchos de ellos ni siquiera están autorizados por el Ministerio de Salud. Entonces, aquellos que no están autorizados por el Ministerio de Salud y que ni siquiera forman parte de nuestro listado de medicamentos, nos crea un gran problema, ¿verdad?
Se entiende. Don Andrés Juvetich, que tenga buen día.
A las órdenes, muchas gracias por el llamado.
Presidente IPS.